de un lugar distante nace tu consciente.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 6 de diciembre, 45 aniversario de la Constitución y Día de la Constitución.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López, que hoy nos brindará hasta 8 efectos especiales. Hola, Estela.
¿Eres consciente de que eso va a ser ya un programa de efectos? ¿Ya no va a haber nada más?
Trataremos de colar alguna frase por en medio.
Vale, os dejaré.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y frías noches a toda nuestra querida oyentería y al inestimable equipo. Hoy, 45 aniversario de la Constitución Española. Y nos preguntamos, ¿somos todos los españoles iguales ante la ley, como indica su artículo 14?
Sí, hombre, sí. ¿Cómo no va a salir para adelante?
¿Está usted seguro? Yo conozco a un tal Juan Carlos, por ejemplo.
Que no es tan igual. Bueno.
Bueno, es más gordito, está muy viejito, yo qué sé, rengueaba hace un tiempo, mataba elefantes, pues yo qué sé, no sé, en fin.
También nos hemos encontrado saltando por entre las ondas hercianas a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Pues nada, a ver esos 8 efectos espaciales que con los que nos va a brindar nuestra técnica de sonido.
Y aquí en el estudio, Rafaela Hervada, nos hemos tropezado con Hortensia Rossi, y no sabemos qué hace por aquí. Hola, Hortensia, ¿qué tal? ¿Qué haces tú por aquí?
Pues en este maravilloso estudio, Rafaela Hervada, homenajeándola y, a ver, incumpliendo lo tradicional en este país. Nosotros hoy hacemos programas. Claro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la Constitución.
Ah, para celebrar la Constitución.
Exactamente.
Y también nos hemos encontrado con Javier Tin, con el que luego hablaremos más despacito. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Rubén.
Esperamos que más adelante se nos sume Moisés Bala, nuestro colaborador.
Y nosotros también nos hemos tropezado con Rubén Sánchez, que no sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas. ¿Qué hará el señor Sánchez? Que hará lo que pueda, no el señor Sánchez de Don Pedro, sino el Rubén, hará todo lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye tú, que seguimos con la ley mordaza y seguimos con grande Marlaska. Buenas tardes, buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Óscar. Buenas noches a todos y a todas. Yo estoy muy contento porque hoy es el Día de la Constitución.
Estamos contentos.
Es que
estamos.
Vosotros sois jóvenes y no sabéis cómo eran las cosas antes, ¿eh? Pero, joder.
Bueno, yo no estaba, pero algo sabía.
Algo sabes, ¿no? Bueno, nos acordamos de Pablo González, que sigue encarcelado en Polonia por informar sobre la guerra de Ucrania.
Otro que es igual ante la ley, como todos los españoles. Bueno, ¿no?
Vamos a ver. Estamos hablando de la ley polaca, tampoco te pases, la Constitución.
Sí, bueno, bueno, pero la ley española dice que a lo mejor el Ministerio de Asuntos Exteriores puede hacer un poquito más. No, ahí lo dejo. Un poquito más.
Un poquito más podría hacer, sí. Podrían hacer algo, ¿no? Porque lleva ya va a ir para 2 años detenido por estar informando y, oye, no parece que es que todavía no se sabe de qué se le acusa. Y el gobierno español no consigue saber de qué se le acusa a este hombre, a este ciudadano español detenido en Polonia.
¿Habrá preguntado el gobierno español?
Yo qué sé.
Difícil respuesta, ¿no?
Van ya 60 periodistas asesinados en Palestina.
Y respecto a Israel y Palestina, la poeta Eva Abunada, de 32 años, fue asesinada en el bombardeo israelí a la ciudad de Khan Yunis, en la Franja de Gaza. Su primer romance, El oxígeno no es para los muertos, quedó en segundo lugar en el Sarjab Award for Arab Creativity en 2017. Un día antes de ser asesinada, Heva escribió: si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes. Digan al mundo en nuestro nombre que somos un pueblo de la verdad. Este es el último poema escrito en vísperas de ser asesinada en el genocidio de Israel contra Palestina. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches.
Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737-303. Y vamos con Sabor de Gracia. Un mundo de derechos humanos, por Óscar G.
Pues hoy, esta semana tenemos, hoy Día de la Constitución, bonito día para el de hoy, más que nada porque es festivo. Tenemos el artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos. Y vamos a imaginar cómo sería el mundo si el artículo 21 se estuviese llevando a cabo. Este artículo dice: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Voy a repetir esta primera parte. Toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto. ¿Por qué recalca lo de toda persona? No habla de todo nacional, no habla de que toda persona que reside en un país. Hay un dicho gallego que dice que la oveja no es de donde nace, sino donde pase, ¿no? Entonces, si toda persona tiene derecho a elegir y a ser elegido, no en un mundo donde se aplicasen los derechos, donde fuera efectivo, por ejemplo, Moisés no podría votar en las elecciones. Digo Moisés porque nació en Camerún, pero digo, las personas no nacidas en España no tendrían derecho a elegir a sus a sus alcaldes, a sus presidentes.
Buena pregunta. Te tengo que matizar una cosa. Te has puesto un poco nacionalista. O sea, que yo sepa, ese dicho en manchego y dice: el buey no es de donde nace, sino ¡ala! De donde pase.
Bueno, o sea, no me he puesto nacionalista. Yo digo, yo lo conozco de aquí, en gallego, pero mi gallego es tan malo que lo he dicho en castellano. Pues hombre, debe ser que es universal.
Es que se empieza así, se acaba con que Cristóbal Colón en realidad era de Pontevedra, etcétera, etcétera. Cuidado. Bueno. Pero bueno, vamos al grano. Sí, por un lado, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Sí, yo creo que en realidad no habría que excluir a millones de personas que no tienen la nacionalidad española, pero que residen en España. Yo creo que también tienen derecho, porque lo que va a hacer el gobierno les va a repercutir. Eso habría que reglamentarlo bien para que fuera así. Pero por otro lado, es que aunque estuvieran nacionalizados españoles y tuvieran derecho a voto, vamos a ver, ¿cuántos españoles hay que quieran que España esté metida en la guerra de Ucrania? ¿Y quién nos está representando? Porque yo creo que somos unos cuantos, ¿eh? Yo creo que si nos consultan se van a llevar una sorpresita. y sin embargo se están gastando un pastizal en enviar armas a una guerra que no queremos, y nosotros preferiríamos que ese pastizal que pagamos con nuestros impuestos se invirtiera, por ejemplo, en educación, que ayer salió el informe PISA y vaya, vaya repasito, ¿no? Digo yo, porque dices, al final hay tantos trámites por en medio que tú dices, pero yo estoy representado ahí. Ya no digo porque los tuyos han ganado, sino aunque estés una, pero estoy representado por alguien. Y claro,
dices, de soslayo, no sé yo, ¿eh? Diría, de aquella manera.
De aquella manera. Es un dicho que no lo entendí muy bien, pero bueno, supongo que quiere decir que, bueno, más o menos, así como, que, como de cualquier manera, ¿no?
Sí. Eso quiere decir. De cualquier cosa, como os digo yo. Cualquier cosa. Vale todo menos cualquier cosa.
Vale todo menos.
Pues cualquier cosa en este caso.
A ver, yo creo que si una persona, supongamos que de alguna forma esto se cambiara, hicieran, no sé, algún cambio de medidas en cuanto, y vamos a hablar de la ley de extranjería, supongamos que también tenga que ver el tema de la ley de extranjería. Si una persona reside permanentemente, vamos a decir que por 2 años, que ya es un tiempo suficiente, en un sitio, en una ciudad, en un pueblo, donde sea, en España, de cualquier nacionalidad reside y obviamente está trabajando, obviamente está contribuyendo también con su trabajo al desarrollo de la ciudad, ya no solo del lugar de donde vive, sino también del país.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo no va a tener derecho al voto? ¿Cómo no va a tener derecho al voto? Yo recuerdo que cuando solamente tenía la ciudadanía italiana, y ahora voy a decir algo que a lo mejor ustedes no saben, cuando tenía la ciudadanía italiana yo solamente podía votar en las municipales.
Uh-huh.
Sí. Y luego al final era todo tan complicado para mí hacer trámites con el pasaporte y la tarjetita. El pasaporte italiano que cuesta mucho dinero, al menos para mí. Y que si lo llegaba a perder lo tenía que hacer de nuevo. Estamos hablando de 120 euros, no de 20 ni de 30, ¿no? Y a mayores no podía votar. Que ese es un gran problema para los uruguayos, al menos los de mi generación. No poder votar es como, no, eso no puede ser, tenemos que votar. Y nosotros en Uruguay no votamos porque no está permitido. No es como en Argentina y España, no hay ese tratado con Uruguay. Cuando hay elecciones en Uruguay, los uruguayos que estamos acá no votamos. Van acá y en ninguna parte del mundo. No votamos.
Ah, votan los que están en Uruguay solo.
Solo, uh-huh. Sí, es así.
Ah,
entonces digo, bueno, nada, pues nada, esto ya saben, yo ahora soy ciudadana española, lo que me permite votar aquí, allí, en el otro lado, dentro de España. Ojo, que también si quiero puedo votar en Italia. Ah, porque la ciudadanía italiana no se pierde nunca.
¿Y cómo entonces, votaste? ¿Y votaste en las últimas? Tú, por tu falta de voto, ganó Meloni.
No, seguramente, porque yo no voté en las últimas. Pero digo, ¿cómo? Es que es así, es que uno se mueve en la sociedad, uno trabaja, contribuye, convive, ¿cómo puede ser que no se tenga en cuenta? Entonces al final pasa lo que pasa. ¿Qué pasa? Que los inmigrantes en su gran mayoría, más que nada los que vienen del África, vamos a ser rotundos y claros, no obtienen nunca una legalidad. Cuando la obtienen han pasado, yo qué sé, 10 años, 15 años.
Sí, sí, una barbaridad, es una barbaridad.
Pues nada, ya me he expresado. Por ser el día de hoy me he expresado.
Entonces, ¿el resto del año ya no te vas a expresar o cómo las cosas?
Con otras cosas me expresaré.
Bueno, bueno. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Estaría muy bien que se cumpliera esto, ¿eh? Sí, sería bonito, sí, sí. ¿Eh?
Pero para eso, efectivamente, lo que has dicho tú, tiene que consultar al pueblo. No decir, ay, como a mí me votaste hace 3 años y me delegaste tu representación, yo hago lo que me parezca bien. Yo creo que es higiénico, sano, que se consulte más a la gente. Y democrático, por supuesto. Claro. Más consultas.
¿Os acordáis hace unos años que estalló un movimiento popular tremendo bajo el eslogan "democracia real ya"? Sí, sí. Parece que fue hace décadas, ¿verdad? Y como dice bien. Perdona, pero lo que estábamos pidiendo era más democracia, porque esto no estaban haciendo lo que queríamos precisamente, no nos sentíamos representados, era no nos representan y tal.
Sí, sí.
Oye.
Y siguen sin representar.
PSOE, PP, misma mierda es, también decían, y ahora parece que el PSOE va a salvarnos a todos. O sea, que...
Bueno.
Aquí sí, alguien sí. Nos está pegando una larga cambiada, ¿eh?
Sí, sí. Sí,
sí. ¿Eso qué es? ¿Un león o que alguien se está durmiendo?
Yo creía que eras tú, pero no.
Es uno de los sonidos.
Es un efecto especial.
Un efecto especial, ¿pero de qué es? ¿De eso ronquido? Es
la casta que está al acecho.
Ah, la casta.
Perdón, es que me estaba durmiendo.
Yo me acuerdo.
Estabais hablando de política los... y me estaba dando el sueño, disculpadme.
Ay, Estela, era Estela. Estela. Creía que era un efecto especial. Vamos a ver cómo ronca. En fin.
Venga, pues. Seguimos avanzando, dejamos aquí para el próximo programa el artículo 22, si os parece bien, sí, o si queréis hacer algún comentario más, pues seguimos avanzando. Artículo 22, para dentro de dos semanas hablaremos de este artículo que dice, toda persona como miembro de la sociedad, otra vez dice, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad nacional y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Ahí estamos.
Tócate los pies.
Ahí estamos.
Muy bien, pues mientras tanto nos vamos a relajar un poquito con la milonga del moro judío que Estela nos va a poner inmediatamente. Milonga del moro judío de Jorge Drexler.
Quisiera yo saber cómo le está pasando a Jorge Drexler. En fin.
Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas malgastadas. Por cada mandamiento, yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida, guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste, perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. mismo suelo que piso. Seguirá, yo me habré ido, rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.
Milonga del moro judío, de Jorge Drexler, que estará bien, ¿no, Hortensia?
Sí, seguramente.
Bien, hoy tenemos con nosotros a un hombre del espectáculo, Javi Tink. Javi Tink ha hecho cine, televisión, webseries, cortometrajes y, sobre todo, mucho, mucho teatro. Tiene una extensa formación, además es cantante de reggae y profesor de teatro. Buenas noches, Javi.
Buenas noches, Rubén. Lo primero, muchas gracias por invitarme a ti y a todo el equipo.
Gracias a ti por venir. Que no estamos precisamente al lado de casa de nadie.
Bueno.
Bueno, ¿cómo definirías tu estilo musical?
Variado. La palabra directa es variado. Empecé, bueno, ahora mismo hago reggae o reggae. He empezado haciendo rap. En el rap toqué muchos palos, ¿no? Como se dice en el género. Pues estuve más con tema underground. También le metimos un poquito mezclado rap, jazz, un poquito soul también tocamos, R&B. Y después, bueno, yo desde siempre he escuchado reggae, desde que tengo uso de razón o desde que soy adolescente. Que bueno, ya tenía uso de razón antes de ser adolescente, ¿vale? Mal que esté escuchando esto. Pero sí, bueno, siempre estuvo la idea del reggae ahí. Y yo me acuerdo cuando estaba con el tema del rap y tal, que le decía a mis amigos, guau, es que yo quiero meterle a esto, lo que se hace en Panamá me mola mucho, esto es otro tipo de rollo, es otro ritmo, el dancehall, que es un subgénero del reggae y tal. Ya lo tenía desde hace mucho tiempo en la cabeza y realmente me lancé con ello sobre el 2018. Que fue cuando también pues tuve la fortuna de firmar con un sello de Costa Rica, hasta Shiba Music, y a partir de ahí pues con esa gente fue cuando empecé a darle caña al reggae. Por eso la palabra que define todo esto es variado.
Variado.
Sí.
Oye, ¿y cómo? A mí siempre me pregunta una cosa, ¿cómo se le ocurre a alguien una canción? ¿Cómo empieza?
Bueno, realmente en mi caso, muchas veces, primero me vienen frases sueltas, yo tengo archivos o antaño tenía libretas con muchas frases sueltas y demás, me venía alguna frase a la cabeza o la apuntaba y después pues buscar un ritmo, ya cuando había productores pues que el productor te manda o tú mandarle una referencia para que te creara ese ritmo y ya pues con ideas de ahí empiezas a entrelazarlo y lo que te sugiere la instrumental y bueno, teniendo muy claro lo que quieres contar también. Porque al final, pues bueno, un cantante, un actor es un comunicador y a partir de ahí pues tener una idea clara y el ritmo te sugiere mucho, ¿no? Y al final, pues bueno, eso. También si tú estás pasando una mala etapa, pues también te salen las letras solas, ¿no? Por contar o desahogarte pues de esas situaciones que en algún momento alguno habrá vivido, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco así. Sale mucho sobre la marcha, pero también mucha importancia lo que te está sugiriendo el ritmo, ¿no? Entonces, pues eso, pero bueno, siempre he tenido la cabeza como con muchas ideas. Ahora todas esas ideas de la música han pasado al tema de la interpretación y estar creando y en movimiento constante, ¿no? En estas dos profesiones.
¿Te encuentras con algún freno en ese proceso creativo? Ahí dices, es que si digo esto voy a molestar a estos, es que por aquí mejor no me meto.
Bueno, a ver, siempre tuve la libertad de hacer un poco lo que quería, ¿no? Y de hecho, pues a nivel musical, por hacer siempre lo que quería, sí que me llovieron críticas y tal, pero bueno, no me quitó el sueño. Pero bueno, las cosas hay que saber decirlas. Entonces sí, teniendo un poco de respeto o pudor en el sentido de decir las cosas sin ofender a nadie, que no hay necesidad de ofender a nadie. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, un poco eso.
Perdón, Rubén, disculpa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la ley Mordaza también te ha intentado amordazar?
No, porque yo realmente temas políticos no es mi fuerte, lo que yo más he tocado. Pero bueno, no en el sentido de, pues bueno, si tienes una discusión con alguna persona dentro del género, pues no atizarle muy fuerte, que es lo que llaman beef, ¿no? En el género, que es algo de lo que yo me intenté escapar y nunca caí en ello. Pero tema de ley mordaza y tal nunca me he visto, en mi caso. Ya. Es cierto que otros artistas y tal sí, pero bueno, tampoco
por eso
es.
Te lo preguntaba,
claro, sí. Pero yo no era lo que más tocaba, no era el tema político.
Bueno.
¿En qué andas actualmente?
Interpretación, teatro, audiovisual, todo eso ha quitado más importancia a la música. La música sigue estando, pero bueno, mi tiempo, todo, me dedico más a la interpretación. Es lo que estoy trabajando, dando clase, actuando yo, bueno, ese tipo de cosas. Creando espectáculos propios con mi socia, con mi amiga Florencia del Popolo. Y un poco, pues todo eso, es en lo que estamos ahora.
Oye, en las clases de teatro me imagino que te encuentras con gente de distintas nacionalidades de origen.
Sí.
Eso es así, ¿no?
Sí.
¿Eso cómo lo gestionas? ¿Eso genera algún tipo de malentendido? ¿Enriquece la clase? ¿O se entendí todo? ¿Cómo funciona eso?
Enriquece la clase, enriquece la clase. De hecho, aquí tengo a una alumna que es uruguaya.
Anda.
y enriquece bastante la clase. Y bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Los diferentes puntos de vista, que todos pues estamos aprendiendo de los unos de los otros, y yo el primero. Yo me acuerdo el primer año que estaba dando clase a personas mayores, teníamos una diferencia de edades bastante grandes, teníamos a una niña de 17 y teníamos a un señor de 84. Y de todos los lados he aprendido. El señor me decía que cara yo iba a aprender de él, pero yo le decía que sí. Bueno, que al final el respeto, ¿no? Y tengo muchos amigos africanos y pakistaníes y bueno... la diversidad cultural, pues es como en mi caso la música, es enriquecedor, pues a todos los aspectos, ¿no?
¿Qué pasaría si eso saliera a la calle? Porque yo lo que veo en la calle es que se van formando guetos.
Sí.
Entonces, a todos nos es más fácil relacionarnos con gente que proviene del mismo entorno cultural que nosotros, ¿no? Entonces... Pues oye, los argentinos se van a juntar con los argentinos, los cubanos con los cubanos, los senegaleses con los senegaleses. De entrada lo entiendes porque te es más fácil porque te entiendes.
Claro,
más,
por el idioma, ¿no? Las costumbres, lo que sea, claro. ¿No? Sí.
Sobre todo cuando aterrizas, cuando llegas al país de destino, que al principio crees que es un choque, ¿no? Pero claro, si eso no se va disolviendo, si no se va integrando, no nos vamos integrando todos en realidad en un mismo... en una misma conversación se van formando esos guetos que dices, oye, en Francia hay inmigrantes de tercera generación, es decir, que quien emigró fue su abuelo, que todavía no están integrados, que se sienten discriminados y se enfadan mucho, ¿no? Es decir, hombre, ahí tenemos a Moisés. Llegó por fin Moisés Balas. Buenas noches, Moisés.
Muy buenas.
Hola, Moisés.
Hola, hola a todos.
Hola, Moisés.
A mí es fácil entrar a dar la sangre, como digo, pero difícil de salir. No, disculpa, siempre llego tarde.
No te preocupes, bienvenido cuando puedas venir. Claro, yo lo que digo es, esa muchas conversación... Gracias. Claro, en tu clase la produces, ¿no? La puedes gestionar. Si eso pudiera pasar a nivel de calle, ¿qué ganaríamos?
Hombre, ganaríamos ya lo primero de todo, empatía, yo creo, ¿no? Sería también el abrir la mente, el quitarse de esos prejuicios. Bueno, pues todo opiniones positivas desde mi punto de vista. Y pues también curaría mucho el racismo, ¿no? Porque realmente sí que estamos en una sociedad que, pues en el 2023, ya casi 2024, pues sigue habiendo mucho racismo y mucho tipo, pues de estas cosas que ya son bastante, o deberían estar obsoletas, que no están. Pero bueno, también hay, pues, son cosas que no está bien, porque todos somos personas. Y que al final, pues uno tampoco abandona su país de origen por gusto, eso está claro. Y bueno, no sé, yo he tenido la suerte, pues mira, tuve la suerte de tener un concierto de una asociación senegalesa aquí en Coruña, que me abrieron las puertas, me trataron muy bien y bueno, he podido conocer mucho de la comunidad senegalesa y todo tengo palabras de agradecimiento. De hecho, llevo un collar de África y bueno, Pero eso, que sí, que si la gente se dejara de esas tonterías, ¿no? Porque al final son tonterías y también es el desconocimiento. Y muchas claro. veces hablan por desconocimiento. Entonces, bueno, yo creo que también esta gente se tendría que poner un poco en posición, ¿no? En la piel de estas personas. Y que si ellos se van a otro país, si les gustaría también que los discriminasen o que... Pues eso, no tuvieran esto, lo que estás diciendo tú, no les dirán opción a pues abrir fronteras o a integrarse o llámale X, pues no creo que estuvieran muy cómodos o cómodas.
Además aquí en España y en Galicia que hemos emigrado
mucho
y seguimos emigrando, que nuestros jóvenes siguen emigrando, uh-huh. Yo creo que habría que tratar a las personas que nos encontramos aquí como queremos que traten a nuestros hijos que están emigrando, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Rubén.
¿Cómo ves la situación actual del teatro en Coruña?
Bueno, se están haciendo muchas cosas, la verdad, se están haciendo muchas cosas. Hay un montón de eventos, hay un montón de compañías de por aquí, siempre hay espectáculos, hay muchas actividades, muchos talleres, mucha gente que da clases también, bueno, de muchas escuelas. La verdad, ya no solo también en teatro, sino también en el audiovisual. En Galicia en general hay una cantera muy potente de actores. Tenemos la suerte pues de tener nuestro lenguaje, el gallego, ¿no? Y tener la televisión de Galicia donde se están sacando series pues cada dos por tres, ¿no? Porque al final también es una manera de dar visibilidad a la gente pues del teatro o del audiovisual. Y bueno, eso está muy bien. Y la verdad es que es una ciudad que está creciendo. Y yo creo que es la más potente de Galicia.
La Coruña.
Sí, Coruña yo creo que es la ciudad más potente de Galicia en este sentido, por todas estas cosas.
Sí, yo no sé, porque yo veo muchísimo movimiento. Sí. A poco que te asomas un poco y dices, pero qué barbaridad. La de cantantes, la de obras de teatro, la de movida cultural que hay, es impresionante porque tampoco somos una ciudad tan grande, ¿no?
Pero ahí hay muchas asociaciones, hay mucha gente con ganas de hacer cosas y bueno, pues eso, que te llamen también. He tenido la suerte de estar 3 años seguidos en un festival a Fonética Dos Corpos y bueno, que se acuerden de uno, que te llamen y demás, que te den la oportunidad de trabajar, pues está muy interesante. Es una profesión en la que hay que estar corriendo todo el rato para quedarte donde estás, pero bueno, y también hay que generar tu propio trabajo, pero que eso, que la ciudad se preste a este tipo de cosas. Y en el Colón, ahí atrás hicieron también eventos con músicos, ahora también va a haber actuaciones de artistas coruñeses en el Colón, hay muchos monólogos pues de Touriñán, de Perdomo, bueno, de toda esta gente.
¿Qué proyecto tienes? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde vas?
¿Hacia dónde voy? Pues mira, a poder hacer esto todos los días de mi vida. Es decir, el objetivo no es trabajar en una película o trabajar en una serie, que guay, que si te llaman y me han llamado, muy guay, y es una experiencia brutal. Pero claro, desde mi punto de vista, el objetivo es estar todos los días con esto, porque en una peli pues es un trabajo de lo que dure la producción, ¿vale? Pues 2 meses, lo que sea, que lo máximo que enganche en una serie fueron 2 meses, pero es que es más que eso. Es decir, pues poder dar clase, ¿no? Porque también dando clase, que es lo que digo yo, y en algunas clases lo he dicho, que dar clase yo me gusta tanto o más que actuar yo. Entonces es eso, el estar en contacto con esto todos los días. Ya no solo por actuar o por dirigir o escribir un texto, montar una escena, pues montar un videobook a alguien. Bueno, todo este tipo de cosas. Pues al final uno se tiene que... En una serie, en la última serie en la que estuve, el técnico de sonido me dijo, en esta profesión, cuanto más sabes, más trabajas. Y es que es eso, abrir el abanico. Ese es el tema, abrir el abanico. Porque al final, pues bueno, actúas, diriges, escribes, montas. Y el tema de montaje también, pues esto, hacer esto todos los días en diferentes funciones.
¿Qué sientes que estás transmitiendo cuando das clase?
Buena pregunta. ¿Qué estoy transmitiendo? Mi punto de vista. Porque es lo mejor que podemos aportar a esta profesión, es nuestro punto de vista. Teatro, audiovisual, es nuestro punto de vista porque es único. Y es lo que transmito, ¿no? La idea que tengo yo de cómo yo entiendo la interpretación. Porque como yo entiendo la interpretación, no es lo mismo que cómo la puedes entender tú o cómo la puede entender el otro. Entonces esa es la marca personal de cada uno que da clase en teatro o en audiovisual. Entonces, pues, mi punto de vista.
Muy bien, muy interesante, Javi.
Muchas gracias.
¡Qué maravilla! ¡Cuántos aplausos! El público es increíble en Coruña. Donde vayas te aplauden así.
Pues muchísimas gracias, Javi Tink.
A vosotros.
Y bueno, pues disfruta de la movida.
Ok, gracias.
Y vamos a pegar un repaso de noticias ya no tan positivas ni tan agradables, pero bueno, es lo que hemos recopilado en estas dos semanas.
Dos efectos ya nos han hecho, ¿eh?
Bueno,
dos.
Que solo faltan
seis. Dos, nos quedan seis.
Solo faltan seis.
A ver si encuentra Estela uno para esta noticia. Viene de la Comunidad Valenciana y dice: Vox exige la expulsión urgente de inmigrantes y quitar las ayudas a las ONGs que les asisten. Noticia publicada por podermigrante.es el pasado mes de noviembre.
Resumiendo, ha solicitado la expulsión urgente de inmigrantes en situación irregular que, según ellos, están invadiendo España. Además, proponen eliminar las ayudas de las ONG que colaboran con ellos, alegando que esta invasión migratoria pone en riesgo el futuro de Europa. Desde el Parlamento Valenciano, la ultraderecha busca desmantelar las políticas que consideran como efecto llamada, responsabilizándolas de llevar a miles de personas a arriesgar y perder sus vidas en busca de un futuro mejor en España.
Lo encontró, oye.
Lo encontró, sí. Acertado, muy acertado.
Nunca desafíes a una mujer inteligente.
Cuidado, que yo no he desafiado, he sugerido. Cuidado. Bueno, curiosa esta noticia. Yo me pregunto, esto es de Vox, que quieren echar a todas las personas que no tienen papeles. ¿Y quién cuidará de sus mayores? ¿Y quién recogerá sus fresas, sus tomates? ¿Quién cuidará de sus vacas? Cuando un buen porcentaje de toda la gente que trabaja para ellos no tiene papeles. Pero, ¿en qué están pensando? ¿Van a ponerse a trabajar, señora Abascal y compañía?
Oye, a lo mejor. A lo mejor es que quieren trabajar. No, ellos están en el gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana, pero a mí este tipo de cosas me suena más a brindis al sol para dar un perfil, para epatar y para decir, oye, fíjate qué revolucionario. Obviamente no lo van a hacer y están en el gobierno. Sí, ¿cómo se van a poner a expulsar inmigrantes? No pueden, además.
¿Puedo opinar algo?
Sí, bueno, pero a mí lo que me inquieta, me preocupa, es que están en este momento de confusión, están llevando a que la gente desesperada vaya contra los desarraigados. O sea, la gente desesperada que no tiene futuro, lo tiene muy negro, que no tiene eso, no tiene esperanza, que vaya toda esa gente, que cada vez es más, contra la gente que no tiene arraigo, que no lleva mucho tiempo, o que lleva mucho tiempo aquí, pero no tiene ascendencia de aquí. Y eso es preocupante. O sea, todo lo que estaba contando antes Javier, de su experiencia, todo lo que hemos vivido, lo que nos puede contar Moisés.
Sí.
Dices, ¿cómo puedes ser tan cretino, tan despreciable como generar ese odio? Cuando vi esta noticia dije, bueno, y todo lo que hacen, digo, pero ¿cómo, en qué cabeza entra? ¿Para luego qué? ¿Para quedarte tú con tu chiringuito? ¿Para seguir ganando? ¿Para que nadie se rebele contra ti? Ni diga, pero si tú eres el cretino que nos estás jodiendo a todos.
Pero es que esto es lo que decía Goebbels, ¿no? Y es un lavado de cerebro continuo que obviamente radica toda su potencia en que el odio vaya creciendo, en que las personas cada vez más estén en contra de los inmigrantes, como tú decías recién, de las personas más necesitadas, las personas que están pasando un momento difícil ahora, pues a esas personas obviamente les llega y viene el viejo discurso de vienen a robarnos el trabajo, vienen a que les den subvenciones,
ayudas, pues
sabemos
y todo
perfectamente
esto.
Que no es así. Ellos cultivan el odio y obviamente que en algunos casos también van a empezar a sembrar, ¿eh? Ese es el gran problema, que lo que se cultiva, aunque sea en tierra árida, Igual se recoge después el fruto. Y el fruto es el peligro, más que lo que dicen estos cuatro energúmenos.
Claro.
Moisés, ¿qué opinas tú?
Sí. Yo, para mí, siempre lo he pensado, he dicho, bueno, digo siempre, que eso es para dar, primero, ventajas a sus hijos, a sus futuros hijos. Porque aquí, cuando yo entré en España, pasé muchos filtros de centro de internamiento para extranjeros. Pasas primero de ahí, pero ¿qué hacen? Cuando sales de ahí, nos daban un permiso de residencia de 3 meses, un papel que te daban así. Claro, tú no sabes hablar español, no sabes ni escribir ni nada, y te echan a la calle, te dicen ¿a dónde quieres ir en España? Y llegas fuera y estás perdido. Estás perdido. Es decir, es un programa que no te ayuda a progresar. Por muchos esfuerzos que haga, no llegas a progresar. Yo conozco a gente que están a 14 horas diarias trabajando.
Trabajando 14 horas al día.
Sí, y a veces 6 días a la semana. Entonces, la verdadera cuestión es qué hay debajo de todo eso. ¿Por qué Vox quiere echar a los inmigrantes? ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros venimos a buscar algo un poquito más conocimiento. No solamente el tema de comida, vivienda, eso. Venimos a buscar un poquito más y ayudar a los que se quedan en África. No venimos a, bueno, yo por ejemplo, yo no vine aquí a robar a alguien o a hacer daño a alguien, no, yo vine por ejemplo, imagínate en las escuelas africanas, nosotros no aprendemos, no nos enseñan en nuestros dialectos ni en nuestro lengua, nos enseñan en francés, en inglés, en español. Y son propios profesores africanos. Es decir, cuando te dan un diploma, llegas aquí, tienes media vida atrasada. Es decir, por eso te mandan otra vez atrás para... Imagínate, tienes la ESO. Llegas con la ESO aquí, no te vale para nada, porque viene de África. Llegas como una... bueno, yo soy mecánico, por ejemplo. Llegas y no te vale. ¿Por qué? A veces pregunto por qué todo eso. Hay que dar las ventajas a todos iguales. No solamente que los españoles tienen que ir más adelante y nosotros tenemos que venir atrás arrastrando todo lo que hay. Nosotros no venimos aquí para limpiar España, ni para limpiar las calles, ni para cuidar a los mayores.
Sí, eso no se nos ocurre a nadie. Yo no sé, porque yo a estos señores de Vox les diría, oiga, ¿y la libertad? ¿Qué era? Tomarse una caña en la Puerta del Sol, ¿no? Porque dicen, y la libertad de movimientos y demás, y la libre circulación de las personas, es decir...
No hay libertad de circulación. Los primeros años, aquí, tú no podías salir a la calle a buscarte la vida, porque te pillaba un policía y te pedía papeles. Y decía, yo no tengo. Le enseñaba el pasaporte y decía, eso no me vale. Y yo, bueno, ¿cómo te voy a enseñar un papel que el gobierno no me ha dado? La residencia. A ver, vamos. Y después te llevaban al calabozo, huellas para ahí, huellas para allá, y te mandaban a un centro. O, como me pasó a mí, me mandaron a un juicio. Yo, claro, no sabía el tema de abogado de Estado o eso. Yo tuve que pagar a un abogado 1,000 euros y una multa de 500 euros para que no me mandaran para mi país. Pagué todo eso con fraccionamiento. Nadie vino a decirme, bueno, muchas gracias, ha sido una buena persona. Pero perdí todo un año sin poder regularizar los papeles. Todo un año. Y eso pasó a mucha gente. Cuando estuvieron hartos de conseguir eso, votaron a él diciendo, bueno, ahora nos vamos a perseguir en las calles. Pero el daño estaba hecho ya. El daño estaba hecho ya. Hay mucha gente que han pagado esas multas y nadie sabe lo que han hecho con ese dinero, ni a dónde iba ese dinero. Pero sin embargo siguen teniendo gente que dicen, ah, les dan todo, nos vienen a quitar todo. No, nosotros cogemos cosas a base de sus esfuerzos, de nuestros esfuerzos. Hay trabajos que no, por ejemplo, como dicen, trabajos que no quieren hacer los españoles. Me sigo preguntando cuáles son esos trabajos que no quieren hacer los españoles. Porque los emirados son los mismos trabajos que se hacen en ganadería,
agricultura,
agricultura y todo.
Cuidados.
Sí. Pero ahí dicen, ellos tienen que hacer los trabajos que no quieren hacer los españoles. Entonces a mí también me gustaría hacer los trabajos que hacen los españoles.
Claro, claro.
Normal.
Con el sueldo de los españoles.
Con el sueldo, eso, sin olvidar eso.
Bueno, yo recuerdo, fíjate, cuando empezó todo el tema de las autonomías, ¿no? Yo soy de Valencia, vivía en Valencia, ¿no? Y entonces decía, valenciano es todo el que vive y trabaja en Valencia. Imagínate si eso lo aplicáramos a nivel de España, ¿no? Es decir, español es todo el que vive y trabaja en España.
Y el que tributa, ¿no?
Claro. Entonces dices, oye, debería ser así, ¿no?
Es que hay una cosa que acaba de decir aquí Javi, el que tributa.
Claro, porque hay muchos españoles que te tributan en otros países.
No, no, pero esos es que cuando hablamos de tributos de Hacienda, nos olvidamos que todos los que estamos viviendo en suelo español tributamos. ¿Por qué? Porque pagamos IVA por lo que consumimos.
Efectivamente.
Claro, efectivamente. Nada,
era una reflexión.
Muy bien, vamos a por la siguiente noticia. Los jóvenes senegaleses están migrando a Canarias porque les han arrebatado las libertades con las que crecieron. Esto es una entrevista publicada en el diario.es por Gabriela Sánchez el pasado 10 de noviembre.
Cuando le preguntan por el aumento de las llegadas de personas migrantes a las Islas Canarias, el politólogo senegalés Saïba Bayo insiste en retroceder varias décadas atrás.
El nuevo pico de salidas de cayucos desde Senegal no se entiende, dice, sin las razones que desencadenaron otros flujos migratorios importantes en el pasado de su país.
Su discurso está plagado de conexiones históricas que apuntan hacia dos direcciones. Hacia el interior de su país, la avaricia de poder del presidente actual y la consiguiente crisis política, pero también hacia el exterior, a la voracidad de los acuerdos comerciales occidentales que han impactado durante años en la población senegalesa.
En la entrevista, Saïba Bayo explica que ha habido tres oleadas de emigración senegalesa. En los 70 hubo una gran sequía que arrasó gran parte del ganado y de la cosecha, derivando en una situación de hambruna terrible.
En los 80, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional piden a los países africanos que, para poder recibir préstamos, tienen que hacer una reestructuración, un plan de austeridad.
Actualmente llegan los barcos de la Unión Europea, de China, de Japón, también firman acuerdos con ellos, y se produce un impacto directo en las aguas senegalesas y sus recursos. Por otro lado, se está viviendo una gran represión al movimiento de oposición, lo que motiva a mucha gente a escapar. Bueno, la entrevista es mucho más larga, pero bueno, básicamente estos son los temas. Él explica que, claro, cuando en los 70 hubo esa tremenda sequía, mucha población fue hacia la costa a dedicarse a la pesca, porque la agricultura y la ganadería habían quedado poco menos que arrasadas, ¿no? Pero claro, en los 80... que el gobierno estaba favoreciendo cooperativas y estructurando la nueva situación, de repente les cae el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y le dicen, no, 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 ajuste. Y entonces paralizaron todo el esquema, con lo cual la gente le quedaba la pesca. pero es que luego aparecen las grandes multinacionales de la pesca.
Que se llevan todo, se roban todo.
Claro, que dicen, oye, que te hago un... Si me dejas pescar aquí, te hago un campo de fútbol. Y hacen el campo de fútbol. Y claro, ellos llevan unas redes que se llevan lo grande y lo pequeño. Mientras que los senegaleses hacían pesca artesanal, que dejan los peces pequeñitos, no los coge porque el agujero de las redes es mucho más grande, entonces solo pescaban lo que ya estaba grande, ¿no? Claro. Desarrollado. No, estos vienen y arrasan con todo. Con lo cual, de repente, los...
La famosa pesca de arrastre que...
Sí, sí. Sí. Y luego no se reproduce, no, y luego...
Claro, claro, estos salían con la barquita y ya no volvían al vacío.
No sé si os acordáis, bueno, Rubén y Hortensia, de hace tiempo, cuando teníamos una sección que dedicábamos un poquito a cada país, no sé si duró mucho esa sección porque era muy laboriosa, que en Senegal uno de los principales problemas era ese, ¿no? Que los acuerdos, los maravillosos acuerdos de cooperación de la Unión Europea que nos venden aquí en los telediarios como... Si es que nosotros ayudamos a los países africanos, pero son ellos que no quieren, que parece que te están diciendo eso. Sí, son acuerdos, sí, en los que te doy dinero para que me dejes ir a explotar tus tierras o tus aguas, en este caso, claro, y te calles. Y que como las exploten, pues ahí está.
Y después ni se te ocurra, y después ni se te ocurra llegar a las costas europeas o de España.
Por eso emigran todos. Por ahí vienen, forman grupo para intentar comprar un barco de pesca. No sé si a esos países alguien se compró un barco de pesca. Eso puede parar si los africanos pudieran comprarse un barco de pesca. O un barco de pesca, ya no te digo un tractor. Porque seguimos hasta allá luego trabajando a mano. Las cooperativas que van ahí llevan su maquinaria, hacen lo que le dan la gana. Pero nosotros, bueno, si queremos comer pescado, tenemos que esperar un pescado, que ha sido pescado, en las aguas del Camerún, subir a Europa, congelarlo aquí y volver a enviarlo a África para vender. Joder. Y entonces decimos, vamos todos para Europa, a ver si juntamos un poco y nos compramos esos barcos de pesca, grandes, para poder alimentar al menos un pueblo. Y cuando llegan aquí nos hacen la vida imposible para que no podamos pagar o comprar ese barco de pesca. Porque lo que tú ganas aquí, todo tu dinero se queda aquí. Lo poco que envía a tu familia, bueno, disfrutarán, pero entre la casa, la comida, no sé qué, la ropa y todo, todo se queda aquí. Nosotros, la gente tiene que entender eso. Nosotros no ganamos, no mandamos todo el dinero para África, todo el dinero se queda aquí. Todo eso contribuye a que no haya desarrollo.
Sí, 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 está claro que aquí vivimos muy bien, pero es a costa de saquear África, entre otras cosas, ¿no?
Un titular, solo el titular, nada más, sin desarrollar la noticia, ¿no?
Bueno, vale.
Es que es tan impactante. Oscar, ¿das el titular tú o lo doy yo?
Vale, sí, es que me caí y ahora me he levantado. Canarias, destapan graves acusaciones de maltratos, vejaciones, abusos sexuales y pasividad institucional a menores migrantes en centros de acogida. En una noticia que publicó PoderMigrante.es este mes.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas, el 20 de diciembre de 2023. Pasadlo bien, tened una buena quincena, no os vayáis a creer ni por asomo el discurso oficial, buscad información alternativa, no os la creáis tampoco y formaos vuestra propia opinión. Cumplid los propósitos que os formulasteis a primeros de año, que ya se nos está acabando el plazo, porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. Hasta luego, Estela.
Hasta el próximo miércoles.
Al otro. Hasta luego, Moisés.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, Javi.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de dos semanas.
Hasta luego, Hortensia.
En dos semanas sí he cumplido algunos proyectos que han ido surgiendo.
Hasta luego, señor García.
¿Y si la Constitución, en vez de ser mencionada, fuera aplicada, no sería mejor?
Mucho mejor.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
De Amazonas nos llega.
Está muriendo gente en el Mediterráneo, el Atlántico y en Palestina. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Del nevado del Ruiz, mientras que hoy la pampa abraza Berlín. Coliseo despierta New York.
Chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son.
Y una quena con gaitas.